Donde murieron dos personas, hay cuatro heridos graves, además de heridos que fueron derivados también a los hospitales tanto de Chascomús, algunos de ellos a La Plata, o inclusive la situación de uno de los choferes que iba manejando en ese momento, también es complicada su situación de salud. Lo que se ha conocido en las últimas horas es que para la justicia el chofer del vuelco de la ruta 12 quedó dormido y lo imputaron por homicidio agravado por conducción negligente. Bueno, mientras esto se avanza en la causa, bueno, y todo el trabajo que se hizo hasta pasado el mediodía allí sobre la ruta 2, en este otro lamentable accidente fatal, donde está involucrado un micro de larga distancia. Bueno, la pregunta es si es la discusión también que se instala nuevamente, si tiene que ver esto con los micros de doble piso, la seguridad. Además, más allá, obviamente, que en esto se está investigando si hubo una falla humana, pero bueno, ¿qué pasa también con las unidades y la seguridad de las unidades? Vamos a pedirle, lo hacemos siempre, que nos ayude con este tema a Fabián Pons, que es presidente de OVILAM, que es el Observatorio Vial Latinoamericano. Fabián, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. Bueno, ¿qué es lo que, bueno, lamentable, ¿no? Otra tragedia, es la tercera en dos meses de estas características. Nuevamente la discusión tiene que ver con este tipo de unidades.
A ver, hay bastantes factores comunes en todo esto, ¿no? Uno es que fueron unidades de doble piso, pero por otro lado también fue en la ruta 2. Por otro lado, tenemos conductores que tal vez no estaban en las mejores condiciones físicas. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que los micros de larga distancia, casi en su totalidad, son micros de doble piso. Por eso no es que, digamos, bueno, los micros de doble piso son para demonizarlos y el micro de piso y medio no. Sí. Es evidente que un micro de doble piso, al tener un centro de gravedad más alto, o sea, hay más altura, va a ser más inestable que un micro de piso y medio, va a tener más tendencia a desestabilizarse y va a tener mayor tendencia a volcar. Eso es indudable. Por otro lado, también tenemos algo que es indudable, el error humano. El error humano va a existir. Necesariamente nos vamos a equivocar porque somos falibles.
Sí, claro.
Entonces, ¿para dónde va el mundo? El mundo va para el lado de construir vehículos que mitiguen el error humano, que traten de anularlo, que cuando el humano se equivoque, la máquina responda corrigiendo ese error. Por eso están los sistemas ADAS, los sistemas de ayuda a la conducción, compuestos por varios elementos, control de estabilidad, mantenimiento de carril, sistemas de frenado autónomo y tantos otros equipamientos. Y por otro lado, la construcción de vías que perdonen ese error humano. Fíjense en el siniestro de Lezama. Se da en la ruta 2 porque un conductor, aparentemente dormido, lo que sea, no importa, pisa el cantero central, que está inclinado, tiene una inclinación enorme, se termina yendo a ese cantero central y tiene de frente una alcantarilla producto de tener un cruce en el medio de una curva. O sea, la construcción de la ruta es inapropiada, el vehículo es inestable y el error humano está presente. O sea, se conjugaron los tres factores del triángulo siniestral. Por lo tanto, ¿está involucrado un micro doble piso? Sí, también está involucrada la mala construcción de una ruta y también está involucrado los errores humanos. Cuando se conjuga todo esto, hicimos todo mal, el resultado va a ser malo inexorablemente, ¿no?
O sea que el riesgo está siempre presente, entonces, Fabián, cuando se transita por las rutas, con características con este micro, y si se suma el factor humano, si hay cansancio, si no están las horas de sueño respetadas, o sea que está todo el tiempo latente, ¿no?, el riesgo.
El hecho de estar en la calle ya supone un riesgo. Ahora, ese riesgo lo podemos aumentar o disminuir en función de lo que hagamos con el factor humano, con el vehicular y con el entorno y vía. O sea, llevémoslo a otro ámbito. Vamos a la aeronáutica. ¿Es lo mismo tomar un avión de una aerolínea de primer nivel que tiene un estricto mantenimiento de sus unidades, con pilotos que están entrenadísimos y que salen y llegan a aeropuertos que están hipercontrolados y con la última tecnología? ¿Es lo mismo que hacerlo en un aeródromo con un avión del año 35, con un piloto que está empezando a conducir un avión? Y no.
No, claro.
Entonces, te dicen, volar es muy peligroso. Y depende con qué, con quién y cómo. Acá pasa algo parecido. Nuestros vehículos atrasan en materia de seguridad no menos de 11 años con respecto a Europa. Y eso lo pagamos. Nuestras vías de circulación dejan muchísimo que desear en toda la traza. También a esto contribuyeron la destrucción del sistema ferroviario, que sacaría un montón de camiones de la ruta. Sí, claro. Ahora vino a beneficiar este sistema de aeronáutica low cost, que va a, o sea, que compite contra el micro de larga distancia en muchas instancias. Así que es bastante complejo todo esto. Pero el otro problema que tenemos en la Argentina es que, al ser un país federal, esto queda en cabeza de municipios, provincia y nación, de los tres niveles, y cuando vamos a ver quiénes manejan todos estos temas en los tres niveles, da miedo.
Fabián,
no me subiría, claro, con ese piloto del avión.
No, claro, porque decíamos, hay micros que hacen rutas provinciales, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, la rigen las leyes de provincia, si van a capital es otra línea, el interior del país es otra, ¿no? Es como que cada uno tiene su sistema, ¿no?, de normativa.
La normativa, cada provincia tiene su ley, hay una ley nacional a la cual pueden adherir o no, pero con una ley propia, con modificaciones, y cada municipio puede hacer sus disposiciones municipales. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, con la alcoholemia. Un conductor particular, según la ley nacional de tránsito, tiene 0,5 gramos de alcohol en sangre como tolerancia. La provincia de Córdoba, en rutas nacionales y provinciales, dictaminó que era cero e invitó a los municipios cordobeses adherirse a la ley, y Córdoba Capital le dijo no, y se quedó con el viejo nivel de Córdoba, que era 0,4, con lo cual vos podés tener en 70 metros, en el ancho de una ruta, que sobre la ruta es 0, sobre un municipio puede ser 0,5, y en la ciudad de Córdoba 0,4. Entonces esa disparidad de criterios hacen que la gente esté expuesta a ser multado, y se abusan muchos municipios y provincias de esos cazabobos. Por eso decimos siempre, necesitamos multiplicar por 100 los controles, pero controles nobles. Necesitamos tener estadistas en cada provincia y en cada municipio que se atengan a hacer una sola ley de tránsito igual para todo el país, y no este merengue en el que nos metieron de tener 24 leyes, no todas las disposiciones municipales. Vuelvo a insistir, para poder hacerlo, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Como primera medida tendríamos que tener gente idónea, y no abunda. Y por otro lado, mucha voluntad política sostenida en el tiempo, o sea, que sea una política de Estado, tampoco abundan esos criterios. En el 2008 se declaró que la seguridad vial iba a ser una política de Estado. Política de Estado no es que se mantenga en el tiempo, política de Estado también es que lo tomen todos los ministerios. Sí, claro. Desde el día uno que se declaró que era política de Estado, que no se cumplió.
Fabián, ¿y en otros países cómo es? ¿En algún país se pasa esto de que tienen las normativas para todo el país, que se cumple en todas las rutas, si sean provinciales, nacionales, distritales?
Sí, claro, por supuesto. Por eso es que para los que estamos trabajando constantemente en el tema de seguridad vial, nos causa mucha gracia ver cómo gente que muchas veces lo hacen de buena fe, pero que son improvisados, nos comparan contra España. España, miren, el milagro español. España es un país unitario. Lo que rige en Madrid, rige en Barcelona, en Orense o en Valladolid. Para el caso es lo mismo en todos lados. Acá no. Acá con la aplicación Mi Argentina,
sí,
se aprobó que podía llevar mi registro en la aplicación. Y hubo provincias que dijo, en mi celular. Parece lógico, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Hubo provincias que dijo, yo no lo reconozco. Yo no lo acepto. Entonces, ¿y la modernidad? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está eso? ¿Puedo llevar mi póliza de seguros vigente en una aplicación? Y muchos municipios dijeron, no, yo no, o provincias dijeron, yo no lo acepto. Estaba el tema del Mercosur, entonces las rondas del Mercosur. Y Brasil dijo, yo no lo acepto. ¿Está? Entonces, entramos en todas esas cuestiones de letras muertas, de buenas intenciones, miles de reuniones, un montón de plata derrochada para no llegar a ningún resultado.
Lamentablemente. Fabián, mencionabas esto de medidas de seguridad en el caso para los micros. Digo, ¿existe alguna aplicación esto para advertir el cansancio de un chofer? Digo, que le avise, una forma de aviso tecnológico. ¿Existe esto?
Sí, existe. Están en un modo bastante, digamos, de desarrollo incipiente de algunas buenas aplicaciones. Todavía se deben trabajar más, pero hay aplicaciones que detectan el cansancio, que en el caso de un micro de larga distancia podría aplicarse perfectamente. No es como la entrada de una empresa que entran 2.000 personas juntas,
claro,
porque demandan aproximadamente un minuto por persona, con un chofer de larga distancia se podría hacer perfectamente, que es para detectar fatiga. ¿Se podría implementar? Sí, claro, se podría implementar. Pero bueno, no se hace.
¿Y eso es costoso?
No, es mucho más barato de lo que uno piensa. Mucho más barato de lo que uno piensa. Y aparte, son equipos que no solamente pueden comprarse, también pueden alquilarse y pueden tenerse en terminales y pueden ser obligatorios para todos los choferes que van a tomar servicio. O sea que no es una medida insólita. Pero, porque siempre hay un pero, hay que tener en cuenta que hay muchos servicios de transporte de larga distancia que no sale de cabeceras establecidas. Por ejemplo, el siniestro de Lezama, micro es lo que se llama un micro turístico, salió de un club o de un colegio, en este caso de un colegio, salen de centros de jubilados, de clubes.
Sí, sí, sí.
Ellos tienen que hacer una declaración que se llama DUT en la CNRT para avisar que están saliendo y con quién están conduciendo y el tiempo de descanso y todo eso. No siempre se hace. Entonces ahí esos controles son más complicados.
Bueno, acá en Tandil, por ejemplo, además de lo que es la estación de micros, de la terminal de micros, que están todas las empresas, el resto, así, algún contingente que sale alguna empresa particular y demás, todos salen desde la terminal. Antes se podía salir desde un club, como decías, ahora se concentró todo directamente en la terminal y avisarán, por supuesto, los viajes que tienen que hacer, pero el lugar de salida es ese.
Excelente disposición.
Fabián,
me parece correctísimo porque eso es una forma de concentrar a todas las unidades ahí y de poder hacer todos esos controles. Imagínate que en la ciudad de Buenos Aires, si se quisiera hacer eso, colapsaría por completo.
Sí, retiró, imagínate, claro, Liniers, chao.
Fabián, ¿qué pasa ahora con las rutas en el verano en nuestro país, más allá de los colectivos de larga distancia? Mucha gente que sale a la ruta, no por primera vez, pero que no maneja mucho en ruta. ¿Ustedes tienen algún registro o alguna estadística, más allá de la cantidad de autos que haya, si tiene que ver más con las fallas o suele pasar que se den más accidentes en el verano que en el invierno en nuestra ciudad, en nuestro país,
sí,
perdón?
Sí, a ver, eso uno lo puede ver por el análisis mensual de siniestralidad, que cambia mucho, pasa de concentrarse, de tener mucha participación en ciudades, pasa a tenerlo en rutas, pero más allá de eso se conjugan una cierta cantidad de factores. Primero, mucha gente que sale a la ruta, que habitualmente no maneja en ruta, con lo cual está completamente fuera de tiempo y distancia, entonces cuando tiene que hacer una maniobra de adelantamiento la hace mal. Y por el contrario, se intensifica el tránsito en esas rutas que no toleran la cantidad de tránsito que tienen, y en vez de la gente entender que es un día particular, que en eso no pasa todos los días, no es la General Paz que colapsa todos los días. Son los días de cambio de quincena,
claro.
Van a colapsar las rutas porque las rutas no están diseñadas para el día justamente de cambio de quincena. Las rutas, para calcular el tipo de ruta que se va a hacer, se analiza un índice que se llama TDMA, Tránsito Diario Medio Anualizado, que lo que hace es medir el tránsito que hay los 365 días del año, se descartan los 29 días de mayor tránsito, y en función de lo que queda se saca un promedio, y ahí se establece qué tipo de vía que construirse. ¿Por qué se descartan los días más tránsito? Porque si yo hago, vamos a suponer, que tengo una ruta que lleva a una peregrinación de un día.
Sí.
Ese día van, no sé, 100.000 autos en un día. ¿Qué hago? ¿Diseño una ruta para un día? Y el resto que queda vacío, el resto del año queda vacío. Entonces, se hace ese cálculo y la gente tiene que entender que hay días especiales que la ruta va a colapsar, con lo cual hay que tener paciencia, no usar la banquina. Hay que tener paciencia. Si no, salió otro día.
Así es,
hay que entenderlo.
Tal cual.
Y eso que es cultura.
Sí, tal cual. Como muchas otras cosas también. Fabián, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas.
No, por favor, gracias a ustedes y a su disposición siempre.
Que tengas buena tarde, gracias.
Buena tarde, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Fabián Pons es presidente del Observatorio Vía.